Bienvenidos a Urbagos, donde conocemos la ciudad vagando de lugar en lugar, conociendo cada podcast esta horrible ciudad hermosa. Y como cada semana me acompaña aquí mi compañero Nacho Contreras. ¿Cómo estás, Nacho?
¿Qué tal, banda? A toda madre. Excelente. ¿Tú qué tal, Rolando?
Pues muy contento, güey. Vamos a hablar de un lugar bien especial para esta ciudad. Es uno de, no es de los lugares más glamurosos o de los más hablados o de los que más se promocionan en los brochures turísticos, pero es un lugar muy con muchos lugares muy icónicos de esta ciudad, como que son como que más para locales. O sea, si eres un turista no vas a ir, pero si eres local, a huevo tienes que conocer, güey.
Es un lugar lleno de lugares.
Está lleno de lugares, de experiencias, de historias, güey. Vamos a hablar de lo que fue fundado como la Calzada Unión. La Calzada Unión y la Calzada Progreso fueron las primeras, por así decirlo, avenidas, las primeras calzadas que se realizaron en la ciudad. Fueron por encargo de Bernardo Reyes, el gran modernizador de la ciudad, en 1892. Fueron creadas de manera cartesiana. ¿Qué significa cartesiana? Es como literalmente una tachita, es una T. Y la Calzada Unión después fue renombrada Calzada Madero y la Calzada Progreso fue renombrada Pino Suárez. Entonces, ¿Qué era la Calzada Unión? La Calzada Unión era un lugar bien importante porque era el lugar donde convivía la clase media y la clase obrera. Si tú te fijas, y toda la gente que es de aquí de Monterrey, cuando cruzas Madero, está el centro, que es como un poquito más residencial, comercial, y luego cruzas esa avenida y ya empieza la parte industrial, la parte, ya está cervecería, las cementeras, ya está como que toda esta parte icónica de Monterrey. Pero este lugar era al principio como la división entre esos dos Monterreyes,
¿no? Pues en su tiempo era el límite, ¿no? De la ciudad, creo.
O sea, la ciudad seguía, pero era una ciudad más industrial, ya tenía otro uso.
Ajá, o sea, vaya, un tema de urbanización, por así decirlo, terminaba ahí, tengo entendido. Y luego ya, como dices, ya era un uso de suelo más industrial después de eso. Como estaba, pues, ¿qué empresas, güey? Todas las empresas que están ahí están de ese lado de la avenida,
toda,
¿no?
Todas las icónicas, cervecería, Cementos Monterrey, el cigarro. Bueno, toda la parte que, pues, a final de cuentas es parte de la idiosincrasia regia. Y lo que unía esta calzada, unía la parte del Hospital Civil, ahora conocido como Hospital Universitario, y la Rotonda del Acero, que es lo que ahora conocemos como el Parque Fundidor.
Y, a ver, estabas hablando, ¿cuándo dijiste que fue lo de Bernardo Reyes? Así, más o menos, así, ojo en cubero, el año.
1892. Estamos hablando del porfiriato, güey.
O sea, sí fue hace un huevo. Pero, o sea, yo lo que quiero pensar ahora, vaya, como que, ok, trayendo la calzada al contexto actual, pues la calzada ya no es calzada, ¿sabes?
No, es una avenida, güey.
Es una avenida. O sea, antes se caracterizaba porque la calzada era, pues, se valga lo pendejo de mi, de lo que voy a decir, pero porque en medio tenía una calzada, ¿no? O sea, un área para caminar. Y ahora la Calzada Madero, que ahora ya es una avenida, cuenta con seis carriles. Creo, en el mismo sentido. O sea, son seis carriles en un solo sentido.
Es un par vial con la avenida Colón, entonces...
Exactamente, y en medio tiene ya todo lo que fue esa calzada alguna vez, se rojó un pequeño acotamiento parcialmente arbolado.
Con árboles que nada que ver, que no son de la región. Pero yo creo que lo más... O sea, eso es como que la parte negativa, por así decirlo, que ese lugar ha ido en decadencia, pues ya no tiene el glamour, ya no es como esta avenida principal, no se convirtió en lo que como la avenida Reforma es en Ciudad de México o algunas otras avenidas de renombre, pero sigue teniendo lugares muy especiales. Y para hablarnos de algunos de ellos, tenemos al invitado de hoy, al hombre del sombrero, al autor, productor y afortunadamente puedo llamar mi amigo, el bandido diamante Fernando Soreserna. ¿Cómo estás, mi Fer?
Aplauso,
Huevo, aplauso
aplausito,
virtual,
bienvenido.
Carlos. Muchas gracias,
Hey.
muchas gracias. No, hombre, qué gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, amigazo Rolando, qué chingón espacio, güey, sobre todo, pues para hablar de Monterrey, que ahorita antes de empezar a grabar comentábamos, ¿no? Es como muchos tenemos esta relación amor-odio con la ciudad donde somos exigentes con nuestra misma metrópoli, pero al mismo tiempo, güey, cuando alguien de fuera te dice, es que Monterrey, te dice, espérame, güey, también hay cosas chingonas por acá, ¿no?
Sí, es
Y.
como el primo que todo el mundo bulea, pero luego llega a bulear al primo, se arma la rebatinga y va a la familia de que qué onda, no te metes con este güey es nuestro, ¿no?
Exacto, cabrón. Y tenemos muchas particularidades por acá, ¿no? Digo, de norteños para norteño. Por ahí hay una cita, güey, que yo pensaba que era apócrifa, y si sí es de verdad, güey, de esta onda de los bárbaros del norte, ¿no? Que lo decían de forma peyorativa, güey. Este cabrón, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, güey, que fue muy importante para la educación, para
José Vasconcelos,
José Vasconcelos, exactamente.
que creo que la cita apócrifa, y es como que la más famosa, es
La de la carne asada,
el
¿verdad?
norte, sí, exacto,
Claro. Esa sí es
el
apócrifa,
norte
¿verdad?
es, hasta donde he leído, no se ha encontrado dónde la dijo, pero
Sí.
se le atribuye a él, que
Sí,
la
sí, sí.
cita es, el norte es donde termina la cultura y empieza la carne asada, que es como,
Sí.
es una pendejada, porque la carne asada es cultura. A
También
ver,
es cultura, claro.
es una visión muy reduccionista de lo que es la cultura, güey. La cultura son estas tradiciones, estos hábitos, costumbres, todo esto. La carne asada es una serie de ritos, güey. No es nada más de que, ay,
Claro, y al mismo
pongo
tiempo, yo
un
siempre
carbón y
lo
echo un pedazo de carne.
veo. Huevo, Carl. Pero sí, yo lo veo así como las ambas partes, ¿no? O sea, por una parte estoy de acuerdísimo, güey, en que pues la carne asada es todo un rito, güey. Pero por otra también tengo como sentimientos encontrados cuando alguien es muy nerd de la carne asada, güey, y te dice así como cuidador de la puerta, ¿no? Como gatekeeper, de
Uf,
que no,
ya.
güey, y si prendes el carbón de cierta forma es que no sabes. Ah, chinga, chinga, espérate, güey. O sea, hay que juntarnos y
O
disfrutar, cabrón.
cancelar amigos que tienen asadores de gas. Saludos a Panchito, güey.
Saludos a Panchito, güey. Pero sí, cabrón, o sea, si prendes el carbón con una resistencia o no, pues vale madre, güey, ¿no? Pero definitivamente muy equivocada la cita apócrifa. Creo que la cita de verdad de Vasconcelos es esta de los bárbaros del norte. Y sabes que lo leí en un libro de Sofía Segovia, una gran autora que tenemos aquí, neolonesa, probablemente de las más leídas de la historia, güey, ya reciente. Y hizo un libro sobre la UDEM, güey, bien, bien interesante. Bueno, bien interesante lo que me contó, güey, porque te soy sincero, aún no he logrado obtener
No has
mi.
leído.
No me ha llegado, cabrón. Pero
Ah, güey, qué hueva.
muy interesante todo lo que investiga ella sobre la ciudad misma, y es una oda aquí a la ciudad, ¿no? Y con claroscuros, ¿verdad? También, y fue
Claro.
muy, muy sincera ahí.
Ella escribió el murmullo de las abejas, se llama el libro
Así
de
es,
ella.
güey,
Ah,
que
ya.
es realismo mágico. Sucede la obra en Linares, güey. Y
Linares,
ahora
Nuevo
pues
León.
resulta que la obra, pues de repente ciertas semanas en Amazon se vende más que Harry Potter, ¿no? En inglés, güey, ya
Está
se
cabrón.
tradujo a ruso, a lituano, a alemán, a italiano. O sea, ya hizo llegar a muy lejos a Linares, ¿no? Y por ejemplo ahí,
Güey,
güey,
qué chingón, güey.
sí, cabrón, por ejemplo ahí me di cuenta o algo que yo no sabía. Y digo, afortunadamente puedo decirlo, Sofía es además de tallerista, maestra mía, pues es justo llamarla mi amiga. A ella le dediqué mi novela más reciente. Normalmente veo mis textos con ella, pero algo que le pregunté bien cabrón, güey, de su novela fue que decía por ahí de un presidente que no recuerdo quién era en épocas de la revolución, que, bueno, post-revolución más bien, que querían pasar una ley para el que no tenga árboles frutales, les quito su rancho, güey. Y
A
entonces
la
la
verga.
gente se puso
Órale.
a sembrar naranjos, güey. Y esa es la
Ya.
zona citrícola, güey. Viene de que la gente era en chinga, métele árboles de
Neta.
naranjas, güey, para que no te lo vaya a quitar el gobierno, güey. Porque antes de
Sí.
eso, lo que tenían era caña, güey. Y por eso los dulces de azúcar, bueno, los dulces de leche así, son de lo más icónico que tenemos en Monterrey, ¿no?
Increíble, güey.
Sí,
Güey,
cabrón.
eso no lo sabía, cabrón. Qué interesante, güey.
Sí, güey, leyendo la novela, güey, que la novela está poca madre, güey, también, pero bueno.
Que yo ya sabía que las naranjas se las trajeron hace poquito, que, o sea,
Sí, pocos 100 años,
tenemos
¿verdad?
una región citrícola, güey. Es de que,
Sí.
güey, es su pinche identidad, casi creo, de que, güey, yo soy de la región citrícola. Ah, sí, a huevo. De hecho, saludos a Memo, güey, que es de Linares, güey,
El
que
mejor
trae.
guitarrista de la zona
Mejor
citrícola,
guitarrista de
güey.
la zona citrícola, güey.
A huevo, cabrón.
Oye, Fer, para empezar como a ahondar en la parte de Calzada Madero, digo, es un gran
Sí.
contextualización acerca de la cultura regiomontana que me parece
Sí.
muy importante.
Último
Pero,
detalle, si me das chance, güey.
vas, vas, vas,
Nomás
vas.
para echarle un poquito más de flores a Monterrey, que creo que es importante y que a veces nos hace falta esa autoestima, pues literaria y demás, güey. O sea, veo mucha gente, y yo te digo, a lo mejor hablo desde el sesgo de que me dedico a escribir, es lo que más me encanta, güey. Y veo que gente luego escribe y de que, ¿y dónde es tu cuento? ¿Dónde es tu novela? Y de que, ah, o es en Nueva York, ¿no? O es en París. Y luego decía Guillermo del Toro que parece que todos los aliens tienen el mismo mapa del universo porque todos llevan a Nueva York, ¿no? Todas las invasiones aliens son allá. Y a veces nos falta saber que en Monterrey puede haber grandes historias, güey. Para mí fue un punto
Claro,
muy
güey.
importante cuando vi 7 días de Fernando Calife, quien también, además de haber sido mi jefe, es mi amigo. Fue mi jefe más de 2 años. Y para mí, independientemente de la calidad que le des o no a la película, para mí cuando la vi, güey, me dejó esa idea de que, güey, en Monterrey pueden suceder grandes historias, güey. Y eso es de cuenta que me habló a un nivel profundo y visceral, güey. Y me ha
Claro, güey.
gustado aprender todo lo que pueda de aquí. Por ejemplo, me llama mucho la atención que en la cultura, ay, güey, ya la voy a cagar porque ya no voy a saber cuál cultura es, güey, pero hay una de las culturas indígenas que anduvieron por aquí que creían que en el
Los
cañón de las
tlaxcaltecas.
Guitarritas, no eran tlaxcaltecas, me parece, güey. Está una búsqueda de
Sí.
Google de distancia, güey, pero en el cañón de las Guitarritas de la Huasteca, güey, que tiene forma como de un aparato sexual femenino, ellos, veo, relativamente, ellos pensaban que ahí nació el universo, güey. Y eso está cabrón, güey. O sea, es parte
Wow.
de que hay ritos y todo, luego ya no los dejan pasar, cabrón, para acabarla, hacer sus rituales ahora, pero si te aventas un googlazo, güey, descubres que de repente aquí, pues hay cosas que a lo mejor por tenerlas cerca no las dimensionamos, ¿no?
Claro, güey.
Pero bueno,
Lo
ahora
que
sí, vámonos directo a Calzada Madero.
dice mi
No,
regio, ¿no? Que el regio siempre se le cuestiona esta cosa de no tener cultura y en vez de hacer un tema de introspección. Y o sea, de preguntarte a ti mismo de que, bueno, ¿cuál es mi cultura? Lo primero que dices es, nada, pues, X que no tenemos cultura, eso no importa, tenemos lana y tenemos trabajo y tenemos otras cosas, ¿sabes?
Puta, cabrón,
Cuando es
sí.
como, güey, o sea, sí, está bien, pero, güey, o sea, checa de Una dónde sale tu cosa no historia, güey, o excluye a la
sea,
otra.
exactamente, o sea. Absolutamente, y no se suple, ¿no? A mí, chingado, güey, perdón que me extiendo hablando, pero es que me encanta el tema, güey, de Monterrey. A mí me encanta simbólicamente lo que sucede por ejemplo, en Fundadores, güey, en el Parque Fundidora, perdóname, me distraje aquí con algo que estoy viendo, en el Parque Fundidora, donde habiendo sido un símbolo absoluto de la industria, güey, ahora retomado por la cultura, güey. Y justo creo que ni en el sueño más guajiro y más amplio, güey, se pudieron haber imaginado eso hace 100 años, ¿no? Decir, ah, güey, aquí donde ahorita es la fábrica, güey, va a haber ciclovía y va a haber museos y va a haber convenciones y va a haber también ¿cómo se dice? Los de música más grande, los eventos musicales más grandes del
Claro,
estado, ¿no?
la transformación de un lugar completamente industrial a ser algo lúdico, si es una transformación que cuando la gente estaba ahí haciendo vigas y no se imaginaba, o sea,
Jamás, jamás, ni en el
también otra
sueño más
cosa.
grande, güey. Imagínate ahorita
Sí.
pensar caminar por adentro de Cemex y pensar eso, güey. Imposible, ¿no?
No, y la mitad, y algo importante que mencionas de esto es ahorita, si tú ves la mancha urbana, gran parte del centro de nuestra ciudad. Bueno, no centro geográfico, no lo que conocemos como el centro, sino como toda esta parte, por así decirlo, norte del municipio de Monterrey, es súper industrial. Y todas esas partes tienen el potencial de convertirse en otro fundidora. Y yo creo que también es algo que hay que también imaginarnos y luchar porque esas transformaciones también sucedan, que también me parece como algo súper importante. Otra, o unas, un, regresando a lo que
Absolutamente.
estabas hablando, la cultura es lo que nosotros llamamos la cultura huichol, o como se autodenominan los huiraricas, que hace poquito descubrí que
sí.
Se escribe huixarica, pero la X se pronuncia como una R, como que un poquito más.
Exactamente, güey.
Está bien loco eso. Y lo voy a pronunciar mal. Los
huiraricas. No, no tenía idea de la pronunciación, pero sí son ellos, exactamente. ¿Quiénes?
Y nada más para, ahora sí ya vamos a hablar del tema. Nunca voy a olvidar cuando me invitaste a comer al Al, güey, a echarme un caldito, güey. Es un gran lugar, güey. Aparte de que tiene como un bagaje cultural bien interesante, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de él.
Sí, nunca he ido a este famoso restaurante Al y la verdad estoy muy interesado de tener como una imagen verbal de cómo es la experiencia de este lugar, güey. A ver si nos puedas ilustrar.
Con madre, cabrón. Pues yo, justicia ahí, en todo honor a la verdad, güey, a mí mi primo Alfredo Suárez es el que me dijo, ya totalmente adulto yo, pero me dijo, no has ido al Al, güey, no chingues, güey, tenemos que ir, güey. Y entonces la siguiente vuelta que él tuvo para Monterrey, el regio, pero estaba trabajando fuera, pues nos lanzamos, ¿no? Y todo un viaje, cabrón, porque para mí entrar al Al, que por cierto ahorita a la hora que estamos grabando esto 2020 está ahorita reestructurándolo, está en una, ¿cómo se dice? Pues aprovechando la época de pandemia, digamos, aprovechando entre comillas.
Una renovación como interiorismo o algo así, ¿o qué onda?
Así es, entiendo que le van a hacer ahí unos ajustes, pero para bien.
Híjole, espero, es que tiene una vibra muy mágica, güey, porque sí, cuando abres la puerta... Cuando abres la puerta, sí, de repente estás en 1954.
Sí.
Para bien y para mal, o sea. Sí.
Exacto. Para mí ahí tiene esa vibra, exacto, que dice Rolando bien apuntado, de es un viaje en el tiempo, ¿no? Empezando por la vestimenta tradicional que tienen todo el personal que te atiende, desde meseros, cajeros, cocineros y demás. Es totalmente, vaya, están uniformados, ¿no? Como se usaba tradicionalmente hace muchos años. Tiene la particularidad de que es un restaurante de 24 horas, güey. Entonces, a veces, cuando tengo vuelta para allá y aprovechando que tiene toda la vida ese restaurante, pues hasta le aviso a mi abuelita, ¿no? Oye, voy a ir y me dice, ah, bueno, te encargo un pay de limón, ¿no? Que es de lo más icónico ahí, es servirte el café y servirte el pay de limón, ¿no? Es de lo más mágico que puedes hacer y claro, es forzoso decirlo. Ahí estuvo grabado el video de Jumbo, siento que, en la doble puerta que es la entrada. Y eso ayudó a que a la generación mía, digamos, yo nací a finales de los 80s, nos llegara y nos permeara de que, ¿qué es ese lugar, güey? ¿No? Y luego todo el mundo así soñábamos con pues ir a ver las puertas, ¿no? Mágicas, donde ellos en el video simplemente se ponen todos juntos, ¿no? A tocar en ese pequeño espacio. Por un tiempo quitaron son dos puertas pegadas, güey. Eso se hace... básicamente para el clima, ¿no? Para cuestiones de clima.
Para que no se salga el calor, para que no entre calor y para que no se salga el frío.
Así es. Por un tiempo, una de las puertas, no sé si las primeras o las segundas, no estuvieron, pero ya recientemente volvieron a estar, güey. Y vuelve a revivirse ese icónico espacio donde se grabó Jumbo, que para mí, pues es la banda que más disfruto de la banda regia, güey, a nivel personal. No tengo gusto de conocer a nadie de los integrantes, pero ojalá y pronto.
¿A qué altura de la calzada está el Al? O sea, para ubicar, porque la calzada son como, ¿qué? Es como 7 kilómetros, una cosa así.
Sí, más o menos. Original, del hospital a Fundidora son como 5 y cacho. Y se extiende un poquito más, porque cuando se hizo Fundidora, etcétera, se extendió un poquito más. Pero sí, creo que el Al está por... ¿Cómo se llama esta calle? ¿Venustiano, no? ¿O estoy mal?
Llegar, pero no sé darte referencia de a qué altura, así como con un punto de referencia icónico. Y siempre me estaciono a una cuadrita, ¿no? Más o menos, de donde está el Al ahí sobre otro, no sobre la avenida, ¿verdad? Porque muchas veces pues no vas a encontrar espacio.
Sí.
Y también decir, pues es otro dato ahí que se dice mucho, que se supone que el restaurante en algún punto de la historia se llamó el Alaska. Eso es rumor, güey, ¿verdad? Aunque sí está documentado, lo he visto por ahí en artículos de, creo que está del norte, güey. Pero ya no vas a conocer a nadie nunca que haya ido al Alaska, ¿no? O sea, simplemente dicen que le dejaron de funcionar las letras de la entrada, güey, de las otras. Y entonces ya la gente dice, el Al. Y bueno, queda para la leyenda.
Creo que viene la historia en el menú, güey. Está por la estación, está a 3 cuadras de la estación del Golfo. Es como la referencia que creo que
Estás usando
le va a servir
Google,
a hacer.
cabrón.
Claro, güey.
Es
Güey,
que
te estoy haciendo
armado.
trampa, güey. Es like, no quiero que salgan mal informados
Está
mis
casi
integrantes.
esquina con Mariano Escobedo, al
Sí.
parecer, y Zaragoza. O sea, está entre Escobedo y Zaragoza. ¿Está bien esa ubicación?
Espérate, güey. Aguanta, creo que sí. Sí, entre Zaragoza y Escobedo, güey.
Ok.
Excelente. Ya saben dónde pueden ir a echarse un pay de limón. Y también, la neta, güey, es de esos que me encanta que el menú es súper variado, güey. O sea, normalmente hay varios restaurantes de esa forma en Monterrey. En otro de ellos es el Palax y algunos más. Pero no es como temático como cuando dices, ah, voy a una pizzería o voy a un italiano y pues ya sabes más o menos qué tipo de menú puedes esperar, ¿no? Pero el Al, güey, como que pues empezó antes de que existieran estos conceptos. Entonces, muy fácil, puedes tú estar pidiendo un filete de pescado. Y el de al lado una hamburguesa y el de al lado un espagueti, ¿no?
Que es un concepto muy, o sea, hablando de tipología restaurantera, güey. O sea, ¿qué te gusta que abrió este restaurante? ¿Es como los 50 o una onda así? ¿Más o menos?
No
Quizás.
conozco o sea, la verdad nunca me he puesto a investigar el dato, pero
Ok.
sé que sí tiene toda la vida al punto donde te digo, si no me falla la memoria, sí, güey, mi abuelita me ha contado que iba a fiestas y luego de ahí se pasaba al Al.
Ok. Entonces,
Entonces, sí estamos hablando al menos de los
asumiendo y
50s.
estimando y como que contextualizando con otros restaurantes similares de la zona como el Manolín o como dices del Palax, por ejemplo. Ok, o sea, un factor que los une a esos tres es el hecho de que son 24 horas, ¿no?
24 horas, claro.
¿Por qué? Quiero suponer que tiene que ver con la antigua vocación de la calzada, que era muy de vida
Nocturna.
nocturna, ajá, de qué cultural, todos los teatros, había muchos, muchos lugares ahí de encuentro social, ¿no? Y pues quizás el hecho de que fuera 24 horas, pues es eso, güey, sales de la fiesta y vas ahí a comer. Y
Claro.
también ya de tipología, a cómo me lo platicas, no lo he visto, y igual, contrastándolo con, digamos, el Manolín, quiero suponer que es un trip más o menos como los diners gringos.
Es correcto.
Es
Sí.
justo ahí y justo va por esa línea. De hecho, tienen así, vaya, todo lo que tú esperarías icónico de ese tipo de lugares. Y como te digo, desde la vestimenta que es sumamente formal, la que traen los meseros. Sí, y vaya, güey. Es un restaurante cargado de historia, digamos, pero si tú entras, güey, no es más que un pasillo muy estrecho, güey, con mesitas pegadas, o sea, y para el fondo como que se ampliaron, pero ya al fondo se hace así como una L, güey, digamos, para un ladito que pudieron comprar, yo creo, el local de al lado. Pero la salida, digamos, a Madero es muy, vaya, es muy fácil que si tú fueras caminando, no lo notaras, güey, ese restaurante.
Ok.
Sí.
Es
A
que
mí lo que
estoy.
me.
No, sí, di,
Que a
continúa.
mí lo que. Mucho de lo que llama la atención es que hablando de esta estética del diner, sí tiene una estética muy cincuentera con la vestimenta de los meseros, como que la decoración interior, pero con un twist mexicano, güey. Porque de repente ves de que una Virgen de Guadalupe con sus flores. O sea, es
Sí.
como que este choque de la cultura gringa, pero en México, pero en Monterrey. También, o sea,
Así es
es este
profundamente
choque de
regiomontano.
cosas, güey. Está muy chido eso, trip.
Sí, pero bueno, yo creo que en la misma cultura, digo, haciendo una generalización muy burda, pero pues en el mismo Monterrey estamos muy, ¿cómo se dice? Muy afectados, no afectados, muy influenciados
Influenciados.
por la cultura americana, güey. Y entonces es esta amalgama donde sí es tipo americano, pero no deja de ser mexa, ¿no?
Sí. A
Y
ver,
hablando de un detalles arquitectónicos, nada más como apunte, que la tipología y como que la imagen urbana de Calzada Madero en cuestión de los locales y de todo el comercio que hay ahí, sí se parece mucho a una Main Street en Estados Unidos, güey. Si tú te vas a cualquier Main Street, tiene así los localitos, así con esa misma imagen urbana, está interesante como que esa comparación, ¿no? Es como que una parte muy agringada, pero también tiene un chorro de detalles mexicanos, ¿no? O sea, sí está tropicalizado todo ese trip.
Y una cosa que me da duda, güey, y no sé si ustedes me la puedan como respaldar en la teoría que tengo, ¿no? Es, ¿por qué ha subsistido este restaurante siendo, o este restaurante y estos otros que ya mencionamos, ¿no? Como el Manolín, como el Palax, etcétera, 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 siendo que la calzada ha cambiado muchísimo, güey. O sea, drásticamente el teatro, o sea, los teatros que estaban ahí ya no están. Creo que habían cines también en esa calle. Todo, o sea, muchísimos centros sociales, culturales, de entretenimiento, de muchas vocaciones, migraron o cerraron o lo que sea. Y ahorita el uso de suelo, digo, depende de la altura en la que estés sobre la calzada. Pero ya no se centra en eso. Ya, por ejemplo, hay un gran tramo de calzado que son de calzada que son puras ferreterías, por ejemplo.
Sí.
Y luego hay un tramo que son puros uniformes para trabajadores. ¿Sabes? O sea, ¿por qué han subsistido estos tipos de negocios? Y mi teoría, y a ver si ustedes me la pueden revalidar, es que parte de ese cambio de vocación, por así decirlo, no es vocación, pero pues el uso de suelo con el que contaba la calzada, es que se empezaron a llenar de, pues, negocios para caballeros, por así decirlo, ¿no?
De table
Cabarets.
dance. Creo que, o sea, nada más para apuntar una cosa. O sea, el siempre, Calzada Madero siempre ha tenido entretenimiento.
Ah,
Solamente cambió el
sí.
tipo de entretenimiento, güey. Era un
Ajá,
entretenimiento
sí.
más familiar, por así decirlo. Y ahora ya tiene otra vocación. Pero otro punto es que tú te vas un fin de semana. Bueno, ahorita ya no, porque es la pandemia, ¿verdad? Pero si tú vas un fin de semana, también tiene la conven está muy conveniente que está el metro cerca y pues hay mucho comercio alrededor de esta parte. Entonces, mucha gente que viene a otras partes de la ciudad puede ir ahí, que es de fácil acceso, etcétera. Entonces, todos esos comercios pues viven de esa parte, ¿no? Esta parte también, esta parte industrial. Pues, por ejemplo, la parte de uniformes para industrias, pues está muy conveniente que está cerca de las plantas, está cerca de cervecería, etcétera, ¿no? Entonces, todo este comercio ahí tienen esta sinergia, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, tienes razón, la parte de que el entretenimiento ca cambió a partir de cierto punto de la calzada, empiezan a aparecer estos lugares. Esto es table dance, ¿no?
Digámoslo por su nombre, o sea,
Las cosas como son. Son
sí.
lugares donde las mujeres se desnudan por dinero.
No, y también hay para
Para
señoritas, o
mujeres.
sea,
Ah, también. El
bueno,
papichula
no
está.
para mujeres, pero hay cabarets donde los bailarines son hombres y cabarets donde las
Ah, es
bailarinas
verdad.
son
Bueno, es
mujeres, o
cierto.
sea,
Cada
es
quien.
mixto.
Exacto. O sea, no hay vergüenza en el placer. Todo el mundo. Viene
Sí,
bien
güey.
a poder.
Pero te
Vaya.
digo, me imagino que sales tarde de esos negocios y digo, obviamente están los confiables tacos que encuentras en todos lados, pero a lo mejor hay cierto público que quiere ir a comer algo bien, ¿no? Y a
Mira,
lo mejor
sí.
vaya,
Yo
no
creo que es
sé.
diferente el mercado de, por ejemplo, los que conozco más son el Palax y el Al, el Manolito he ido solo una vez. Pero creo yo. Sin saber, ¿verdad? Hablando así medio lo pendejo, pero que en el AL lo que sucede es que tienen un público, unos clientes muy fieles, güey. O sea, si tú ves la media de edad de quienes asisten al AL, va a ser principalmente pues, de baby boomers o más arriba, incluso.
Okay, okay,
Creo
okay.
yo que más bien se debe a una afinidad que ellos crearon el restaurante hace años y que se ha mantenido vigente, güey. O sea. En el caso del Palax, sí existe también, que es un restaurante de mucha tradición y todo, pero el Palax, en mi experiencia, si tú después de ir a un bar o ir a un antro o ir de una fiesta y que son las 3 de la mañana, vámonos a la casa, no, güey, mejor vamos a llegar por unos chilaquiles, te vas a encontrar con más millennials, al menos, ¿no? En el Palax, en el AL, no sé si sea el caso. Sencillamente por la locación, se me hace más complicado, porque Madero a esas horas tiende a ser más inseguro.
Claro.
Lo que Hidalgo, que es donde está el Palax, quizá, ¿no? Y pasando al tema de los table dance, pues sí es una realidad que se vivió en la ciudad, creo yo, y es mera percepción, no tengo datos para probarlo, que el auge de los table dance en Monterrey, entre comillas, ya fue. O sea, la época de la inseguridad a mi parecer, causó que se fuera menos la industria.
Causó estragos, definitivamente.
Sí, y que ya no retomara el... Vaya, todo lo tan común y tantos centros que había de estos, sin juzgar, güey. Porque, bueno, al menos yo sí llegué a asistir a estos lugares. Le soy sincero, güey. Honestamente, quisiera decir, soy bien chingón. No, es cierto.
No, a ver.
No me gusta, güey.
Ajá, o sea, que esté libre de pecado, pero, que tira la primera piedra, la neta.
Pero yo, pues, por ejemplo, asistí al...
No la encuentro.
Sí, güey. Pero, por ejemplo, yo asistí al Cascabel cuando tenía 14 años, güey. O sea, básicamente era un preadolescente, güey, ¿no? Entonces, y no era el único de mis amigos, ¿no? O sea, era el... Te jalaban de que, no, güey, vamos, y pues no sabes ni qué estás haciendo. Y era 10 pesos para los mayores de edad o 20 para los menores, ¿no? Pero tanto así que había cuota de que eras menor de edad, güey. Y ese table, pues, tenía una salida secreta a los tacos, güey, donde ellos ya sabían, estaban preparados para que se llegara la redada, güey.
Después, claro. Saca por allá los morros, ¿no?
Sí. Entonces, pero estás hablando de una simulación sistemática, güey. ¿Me explico? Y además hay que decirlo, güey, también. Terrible, güey. Pero, o sea, los que asistíamos muchos éramos menores de edad, pero seguramente también muchas de las bailarinas eran menores de edad, güey.
Sí,
o sea,
desafortunadamente. Sí, era todo es una realidad.
Todo un sistema, pues, podrido, güey. Vamos a decirlo así, del que yo formé parte también. Digo, pocas veces, honestamente, pero sí. Pero era muy común, estaba totalmente permeado en la cultura, creo yo, y te digo, hablando a lo pendejo, porque pues ya no tengo 14 años, pero no creo que los jóvenes de 14 años estén expuestos a las pendejadas que yo estuve expuesto, ¿no?
Y no, eso para bien. También creo que, o sea, como sociedad mexicana en general, o ni siquiera centrarme en mexicana, quizás ya latinoamericana, o sea, sí hemos evolucionado mucho y vaya, creo que se ha reducido esa exposición a ese tipo de ambiente, ¿sabes?
Sí,
no sé si sea mi burbuja.
¿Quién sabe? No sé,
güey.
O sea,
creo que, o sea, digo, este es un tema muy, ya es un tema un poquito más
sí, ya está.
Pero,
sí.
Todo el tema de la trata en México es terrible, o sea, y la neta, viendo cómo esos números están incrementando, güey, no creo que este fenómeno haya desaparecido, güey. A lo mejor...
No, para nada.
Es más... ya se volvió a lo mejor más tabú.
Creo que sí.
Hubo un punto donde dejó de ser tabú por alguna razón. Y luego llegó la inseguridad y dejó de ser... sí, vamos a un table a hacer negocios. No, nada más es para hacer negocios, nada que ver. Y la madre... Sí, y luego llegó la inseguridad... No era un lugar apto para como eventos
para
más
nada
tradicionales. O sea, ya realmente ibas al table a lo que ibas, ¿no? No era como que, esta fachada de que, es como este cabaret, es esta onda social y la madre. No, ya es, esto es un giro negro, güey, y vienes y sabes a lo que vas y...
Sí, y empieza a haber más conciencia social también, creo. También es porque ya estoy más grande, güey. Evidentemente te van llegando otros tipos de pendejadas Vaya, pendejadas lo digo en el sentido serio. De conciencia, ¿no? Donde dices, oye, güey, no mames, estoy participando en una industria que tiene muchos abusos, todo. Que cuando estás más chico, pues no, simplemente no te pasa por la cabeza.
Ahora, siendo esta industria, güey, lo que es, y como sabemos, el impacto negativo que tiene... En muchos aspectos, güey, en muchísimos aspectos. Pero centrándonos a la temática del podcast, ¿qué tanto impacto creen que tuvo la permanencia de estos lugares en la calzada para formar la imagen actual de la calzada?
Crucial, güey. Es el sello, lo más icónico que tú dices, güey. O sea, yo lo alcancé a escuchar hasta como frase popular, güey. Vamos a Madero. Y era una... entre comillas código, sí, porque sí, todo el mundo sabe lo que estabas hablando, en vez de decir vamos a ir al table, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí fue algo que se volvió icónico de la zona y que aunque ahorita según entiendo ya no son tan comunes como antes, se va a quedar por años y sigue habiendo así sobre la avenida los table dance, pero creo yo que con uno que pongas de ese giro, vaya, toda la cuadra es la cuadra donde está ese table, ¿no? No importa claro. que haya otros 10 edificaciones con otros negocios, ¿no?
No, y es como... En otros lugares sí está como de alguna manera glamurizado ese tipo de giros. Sí. El Red Light District en Ámsterdam o en Hamburgo, que son lugares que son icónicos por ese tipo de establecimientos, esos ciertos establecimientos de los cuales estamos hablando. Y eso no llegó a ser referente, pero no sé si fue llegó a ser icónico. O sea, es, ahí están, pero como que no se generó el mismo tipo de economías también por... que está, la neta, está el narco ahí metido, pues está difícil como
absolutamente
eso regularizar es claro. todo ese trip como está regularizado en otros lugares. Y no, por eso, no están... por eso tiene, son, es más, es el efecto y el impacto, pues está más ojete, güey.
Claro, y no hay sindicatos, que entiendo que sí los existen en otros países, de personas que se dedican, no sé si la palabra correcta es sexoservidor.
Trabajadoras sexuales.
Sí,
creo que es.
Pero bueno, que por ejemplo en Red Light District sí lo hemos visto, incluso que haya, pues de alguna forma que grupalmente, como gremio, digamos, se posicionen ante ciertas medidas que ha tomado o no el gobierno. Y también hay que decirlo, güey. Bueno, al menos no sé si tú hayas ya tenido oportunidad de visitar por allá, Rolando. Yo sí me aventé una vez.
¿Ir a Madero?
En Red Light District.
¿Y a Madero?
No, sí, he ido al Red Light District, pero en Hamburgo.
Ah, ok. Yo me tocó ir en Ámsterdam. Y, güey, no es tan glamoroso como yo imaginaba, güey. O sea,
no.
Realmente sí vas, güey, y ves a las mujeres adentro de vitrinas, güey. Y al menos para mí, güey, te lo prometo, güey, que fue como un chingazo emocional de que... ¿Dónde chingado? O sea... Haz de cuenta que no hay forma más simbólica de ver a la mujer como un producto, güey, que si, como si tú la vieras como si fuera una Barbie, güey. Está adentro de atrás de un vidrio y llamándote está... de una forma, pues sí, güey, que en ocasiones llega a ser, pues incluso grotesca, güey. Donde te están haciendo con el dedo que te acerques o sacando la lengua, además. O sea, no es algo tan glamoroso como lo vemos de lejos, ¿no?
Vaya, sí, una
yo
persona.
Yo salí corriendo, claro.
Una persona es un producto, güey. Eso está, es así un concepto es. Muy, muy culero de asimilar, de que, güey, esta persona tiene un valor, tiene un precio, güey. Y es de
un
que.
Un precio, cabrón.
Eso es un concepto muy fuerte, güey. Que reflexionar, güey. Pero sí, está cabrón. Y fíjate, es algo interesante, ¿no? Cómo todas estas actividades, cómo todas estas economías están ligadas a un lugar físico, güey. Y de alguna manera, este glamour o este ícono que era la calzada, este lugar al cual querías pertenecer, al cual querías estar, el cual la plusvalía se levantaba, ahora de que, ay, vivo en Madero, híjole.
Chale.
No sé si algo bueno.
Exacto.
Incluso, o sea, ahorita mi roomie está buscando comprar un departamento y, es que uno está en Madero, híjole, es que no sé si quiero vivir ahí, está claro. Muy feo por allá, etcétera. Que es algo que poco a poco se está buscando cambiar.
Y, por ejemplo, yo creo que, digo, para bien, para mal, para lo que sea, nomás observarlo con interés, pero... Por ejemplo, restaurantes como el Indio Azteca, que también entiendo que tienen toda la vida ahí, güey. Y que son... Es una cantina, cierto. Pero creo yo que sí, de alguna forma le dan un impacto positivo, güey. A pesar de que es un restaurante... Bueno, una cantina que es cara, güey. O sea,
sí, pero hay un... O sea, la diferencia entre... tradición buena, por así decirlo, y tradición mala, ¿no? Que es, bueno,
sí.
Si se vuelve tradición los tables, güey, pues no sé si sea algo bueno.
No.
Pero
no,
pues wey. Si es una tradición, digamos, como el Manolín, como el Al, pues bueno, ya es otra cosa, sí. ¿No? Hay de tradiciones a tradiciones.
Bueno, y construyendo en esta idea que dice Nacho también, vayan, no hay por qué... Vaya, sí sería posible, güey. Incluso si habláramos de... Por ejemplo, de que se formara un gremio, de que se reconocieran con seguro, con acceso a la salud, con, o sea, y en lugar de negar la cabeza y voltearnos para un lado, aceptar que estos servicios existen, que existe una demanda, que existe una oferta, y en lugar de voltear al otro lado, permitiría quizá de raíz atacar el problema que decía Rolando ahorita de trata de blancas, güey.
Que también, o sea, ese tema es un tema súper controversial en sí, o sea, que es como a lo mejor una de las posibles soluciones al problema, pero también que también es algo controversial, porque de todos modos estás viendo a la mujer como un producto. O sea, no, ese problema de raíz, o sea, siento que el problema de raíz es la mujer es un producto. Si lo regularizas y haces un sindicato, la mujer sigue siendo un producto, ¿sabes? Entonces,
sí, entiendo.
Es un problema súper complejo y del cual yo no tengo credenciales para hablar al respecto.
Pero
puedo decir que es algo que se podría... Si quieren aprender más, lean a gente que sabe del pedo.
Así es.
Sí, no nos escuchan.
Absolutamente, me parece excelente reflexión para desmarcarnos aquí el tema, porque tres hombres no vamos a llegar aquí a
la mejor conclusión, güey. Tres vatos blancos no van a saber qué pedo, sí. Es el café, lean a gente que sabe qué pedo. Ah, sí, bueno, es cierto. Es nuestro moreno...
El token.
Token moreno.
Pero, en fin... Creo que sí es importante como dar valor a esto de que, bueno, como dices tú, Rolando, la calzada ya está, creo yo, al menos así manchada, lo percibo ¿no? yo. No, ya está encaminando a una regeneración, ¿no? Hay muchos proyectos,
claro.
Hay muchas buenas intenciones, hay muchas ideas y propuestas, incluso dentro de del mundo inmobiliario, ¿no? Y obviamente
está el legislado, pues.
Ajá, exactamente. También hay intereses por parte de gobierno de darle una nueva vocación y una revitalización a esa zona. Entonces, por ese aspecto, creo que va bien encaminado, pero creo que sí parte de lo que eventualmente se van a tener que enfrentar es eso, el decir, bueno, todos los lugares que llevan aquí muchísimos años, porque como dueños de negocios, ya viéndolo así como... En números fríos, ¿no? Como que los dos tienen cierto nivel de validez, ¿no? O sea, tanto el AL como los tacos, como el restaurante tal, como quizás puede ser el table. Y es, ok, ¿cómo los vuelves a involucrar, ¿sabes? A lo mejor decir, oye, güey, si ya dejas de ser un table y pues a lo mejor te das un bar, conviértete en un bar, un antro, pero, no sé.
Nacho, la neta es que esos lugares sí son de que propiedad del narco y la madre. O sea, creo que es... pero, por ejemplo, el AL sí tiene...
obviamente, sí, sí.
Son como cosas bien diferentes, güey, creo. ¿No?
Pues eso sí, sí. Pero al final de cuentas son quienes habitan la zona,
¿no?
Ah,
claro, güey. Pero, por ejemplo, o sea, hay algo que sí es digno de reflexionar, güey, porque viene el desarrollo orientado al transporte y Calzada Madero está en el radio de influencia de esto porque está a una cuadra del metro, güey. Va a empezar a levantarse en cuestión de... va a haber más desarrollos verticales, etc. ¿Mm? Estos lugares, el Indio Azteca, el AL... la sombrerería Sexta Avenida, donde se compró el icónico sombrero, mi estimado Bandido Diamante, pues están ahí titubeando, güey. Digo, ahorita, a lo mejor ahorita no, pero en 5, 6, 10 años, quién sabe, o sea, qué va a pasar con estos lugares, cómo vamos a mediar con eso, con este balance entre desarrollo y nostalgia, y vale la pena rescatar todas estas tradiciones. Yo creo que es una reflexión que vale la pena tener.
Ay, está bien cabrón, güey. Porque, por un lado, claro, entiendo la postura que sería así más salvajemente capitalista de, no, güey, si no pueden subsistir, pues vendrán cosas nuevas, ¿no? Pero por otro, güey, a mínimo a mí sí, pues no sé, güey, a lo mejor es una forma muy inocente de verlo, güey, pero a mí sí me duele cuando me cuentan de lugares icónicos que ya no están, güey. O simplemente lugares que he visto, a los que he asistido y desaparecido. Estoy pensando ahorita en el Café Nuevo Brasil, así de bote pronto. Pero también, por ejemplo, cuando mi abuelita me cuenta que ella se enteró de que la Segunda Guerra Mundial se acabó estando en el Teatro Elizondo, que era un cine, según entiendo.
Que ya no existe, güey, y tenemos que hablar de ese pedo.
Ves las fotos, güey, de ese lugar y dices, no chingues, güey, se ve como un lugar mágico, icónico, todo, güey, pensar toda la historia que tuvo y decir, ah, no, güey, pues es que llegaron otros cines y se lo voy a la chingada, ni pedos, así era, y si no pueden, pues que pónganse a jalar, ¿no? O sea, pues no, güey, o sea, no, güey, yo no lo puedo ver así, güey.
No, y lo más cabrón es que pusieron la Macroplaza, güey, que también es como, sí, es un lugar icónico, pero definitivamente no tiene la magia del cine Elizondo, güey. O sea, se perdieron muchos lugarcitos que tenían esa magia, que tenían ese caché, o sea, vaya, a final de cuentas, es digno de reflexionar, vale la pena una Macroplaza o un cine Elizondo y un restaurante, o sea, hablar de estas cosas, ¿no? O sea, una cosa va a reemplazar 20 otras, ¿no? Y eso es algo, sí, interesante.
Y, y vaya que lo dices, la Macroplaza es una gran obra, pero... Ay, cabrón, güey. Está... Vaya, no voy a poder llegar a una conclusión digna aquí porque, pues, Martínez Domínguez, el gobernador que se encargó de esa obra... pues fue un... Vaya, hasta la gente que lo quiere mucho y que lo apreció mucho te lo dice, era un cabrón, güey. Y entonces, pensar en todo, también las injusticias que trajo la construcción de esa plaza que es hermosa, güey. Pues ay, cabrón, está difícil. Y definitivamente, güey, dejó su sello como gobernador, güey. Siempre dicen que los gobernadores intentan dejar al menos una obra de recuerdo, ¿no? Y esa fue la suya.
Está cabrón ese trip. Pero, o sea, digo, o sea, la Macroplaza ya existe y ya se hizo, pero creo que es importante también reflexionar que no existió desde el principio, no apareció de la nada. O sea, hubo un proceso de cambio en el centro, ¿no? Y se cambió para siempre. Creo que es importante reflexionar ese tipo de cosas.
Utilizar ese tipo de intervención, como una reflexión dentro de la memoria colectiva y entender que ese impacto que tuvo la Macroplaza de desplazar negocios, casas, etcétera, etcétera, puede presentarse en cualquier otro lado. Y en el caso, digamos, de la Calzada Madero, con todas las distintas intervenciones legislativas como inmobiliarias que se están desarrollando en esa zona, que como ciudad tengamos la memoria colectiva de decir... Ya vimos lo que puede llegar a pasar. Sí queremos llegar al progreso, pero hay que llegar bien, no nada más
por fuerza
hacer
bruta.
Las cosas porque sí.
La ciudad es una negociación, güey, a final de cuentas, güey. Y creo que hay cosas que valen la pena. Para progresar no es necesario destruir. Y creo que es algo que a veces a los regios, cuando desarrollamos, se nos olvida, güey. De repente es de que, güey, queremos construir cosas y destruyes algo, ¿no? Entonces, las ciudades son esta negociación de que, ok, vamos a transformar, no vamos a cambiar, ¿sabes? O sea, sí, es tener un punto de partida e ir hacia adelante, pero sin olvidar el pasado, güey, que creo que pasa muchas veces en el desarrollo en esta ciudad, güey, que es, no tenemos historia, entonces no importa nada, ¿sabes? Y creo que es una excusa chafa para no reflexionar, no aprender, no ver que sí hay una historia, güey.
Hay una historia,
mucha, claro, gente que tiene conexiones con estos lugares y que vale la pena rescatar.
Sí, claro. Estoy pensando en el ejemplo más reciente del Paseo Santa Lucía, donde también, digo, de forma meramente anecdótica, pero me la dijo un político que estuvo involucrado en ese desarrollo, de cómo, pues, literalmente sacaron gente de sus casas, güey, para hacer ese pedo, güey. Y ahí es donde piensas, ay, cabrón, güey. Digo, entre comillas, se las compraron, güey, pero pues...
Sí, pero pues...
En contra de su voluntad, güey, ¿verdad? Uh-huh. Y otro caso más reciente, y vuelvo, no vamos a llevar a nada más que a la reflexión, que quizá es valiosa en sí misma, pero recuerdo, y ustedes se van a acordar mejor que yo, seguramente hace alrededor de un año o dos, que querían construir por ahí un túnel que conectara, no sé ni qué partes de la ciudad ahí. Y el problema era que tenían que quitar a posicionarios, güey. Y entonces la opinión popular que yo vi, mínimo en mi burbuja, ¿verdad? De clase media alta, era que los quiten, güey, son posicionarios. Y yo, ay, cabrón, güey. O sea, pues, güey, la neta, yo lo veo como que si alguien se ve en la necesidad de subirse al cerro y construir ahí su hogar, güey, es porque nosotros como ciudad fallamos, güey. O sea, como todo, no como un, güey, se quedaron con algo que no es suyo, cabrón. O sea, nomás dime, güey, si tú en tu clase media, media alta, quisieras vivir ahí, güey. O
No,
sea.
y creo que es una reflexión que se ha hecho ya en términos de urbanismo, es la razón por la cual hay asentamientos informales es porque no hay una política pública de vivienda que solventara la necesidad de estas personas. Entonces, en
Claro.
realidad es una falla del Estado. Y te refieres a la interconexión Valle Oriente, el
Exactamente.
centro de Monterrey,
Qué bueno que te tengo aquí, cabrón, porque sí. O sea, ese es exactamente.
Y digo, todavía existe, o sea, hay una red de defensa de la Colonia Independencia, güey, con vecinos, con activistas que están, o sea, que esos güeyes van y le hacen de pedo al Congreso y le hacen de pedo en las oficinas, porque, güey, están defendiendo su casa, güey. O sea, literalmente están defendiendo su casa, güey. Y que además es un pinche, ya urbanísticamente, la neta, sí, es como una cosa muy fea, güey. No estética.
Sí.
Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Esta ciudad es complicada, güey.
Es complicado, es
Pero
complicado.
la
Es
amo, güey.
fea, pero es
Chingado, güey.
hermosa.
Sí, chingado, güey.
Es fea, pero es hermosa, güey.
A mí me
Todas las
encanta,
ciudades
güey.
tienen sus segundas también, ¿eh? O sea,
Claro.
París también, la gente se. O sea, todos lados, güey. Pero
El
bueno.
metro huele espantoso, eso sí es verdad, güey. Por más que crean que es un
Mira,
cliché, es
yo
verdad, güey.
cuando digo, tuve la fortuna de ir a Europa, me di cuenta que si no huele a orines, no es una gran ciudad, güey.
No, no es un
Si
no es
es
un buen metro, ¿verdad?
no, no es una,
No
no
es
es
un
una gran
metro
ciudad, güey. No es una gran ciudad, o sea.
primermundista. Sí, es verdad, eso es verdad.
Creo que nos faltan
Y
olores en esta ciudad.
el metro de Monterrey creo que no huele a orines todavía,
No,
güey.
no,
Esperemos que
todavía no.
próximamente ya huela a
Ese
mierda.
será un gran
Un gran
indicador, güey. El
indicador.
día que
Sí,
te
güey.
subas y ya el metro de Monterrey huele a orines, huele a mugrero, güey.
A ver, ¿qué va a pasar primero? ¿Que huela a orines o que termine en la línea 3? A ver.
No, no,
A ver, esa
no,
es.
se abre la línea de la polémica, güey.
Abrimos.
Comuníquense
691, 692, Carolina, por favor.
al. No, no, pero qué buen desmadre, cabrón. ¿Te parece si nos remontamos entonces ya a la Sexta Avenida, güey, para platicar un poquito ahí
Güey,
de.
ese ya para cerrar, güey, esta anécdota, háblanos acerca de tu icónico sombrero, carnal.
Huevo, cabrón. Pues mira, el sombrero puntualmente que uso, güey, que lo comencé a usar en el podcast que tengo conversaciones con Fernando Suárez y Adrián Marcelo, y luego posteriormente en este momento que tengo también hay un segmento en el programa Adrián Marcelo presente en Canal 6, donde también hago labor de producción, pues también salgo ahí con el sombrero negro. Se ha vuelto icónico, es
Comercialote.
un sombrero muy barato, güey, honestamente. Digo, dentro de lo que es la gama de sombreros, que hay sombreros carisísimos, ¿no? Y ese
Claro.
lo adquirí en la Sexta Avenida. Me tocó también, güey, hace no tanto, güey, esto es una mera casualidad, güey, tuvimos de invitado en el programa a Leandro Ríos, de Los Ramones, un cantante muy icónico de la
El
región.
penco.
El Penco, exactamente, toda madre, está altísimo el cabrón, güey. Y muy buen pedo. Pero entonces dije, ah, güey, pues como en el segmento cuento historias, dije, pues voy a contar la historia del primer sombrero, güey. Y sirve de ver qué pedo, güey, porque pues a mí me causaba honestamente una curiosidad genuina, güey, decir, oye, pues ¿cuántos años tiene de existir el sombrero, güey? ¿Cómo chingados? O sea, ¿de dónde surgió, güey? ¿Cómo llegó finalmente a mi cabeza, ¿no? Que lo traigo puesto. Y encuentro por ahí la historia, güey. Y resulta que el primer sombrero que se reconoce así como tal de tipo cowboy, lo inventó John Stetson, John B. Stetson. Stetson sigue siendo una marca muy buena de sombreros, por cierto. Yo también he comprado sombreros de esa marca ahí en la Sexta Avenida. De hecho, mi primer sombrero, que no es el que uso, era de esa marca. Y resulta que este güey era de Filadelfia, güey, pero estaba enfermo crónico. Entonces, el papá, que ya tiene una sombrerería, pero tradicional, digamos de copa y la madre, lo manda a Colorado, güey, a ver si con el calor le ayuda a que se le quite la enfermedad. Y allá en una fiebre, güey, es donde parece que se le ocurre finalmente este diseño que se llama Jefe de las Planicies. No es un sombrero muy bonito, güey, ya a la distancia, pero pues estamos hablando de 1860 y pelos, güey. Pero el güey cuando regresa a Filadelfia, a su sombrería, los empieza a confeccionar y logra ahí hacer los sombreros que eran que tenían supuestamente los dos usos, ¿no? El uso de campo y el uso urbano. finalmente medio vale madre el uso, medio vale madre todo, porque lo que importa más, yo creo, es lo que se convierte como símbolo, ¿no? El símbolo del cowboy. Y pues otra de las dudas, así también como para, digo, que sea como más popular esto, porque yo no lo sabía, siempre era de que, güey, ¿de cuántas X es el sombrero? ¿De cuántas, güey, cómo le llaman el otro nombre? Además de X, le dicen, bueno, le dicen pores, le dicen de muchas formas, ¿no? Y eso se supone que mide la calidad del sombrero, güey. Y hace poco, pues, me puse a buscar, güey, porque dije, me preguntaban seguido y, pues, el chile no sabía, güey. Sabía que entre más tuviera, mejor, ¿no? Y parece ser que es, dentro de la misma marca sí le puedes hacer caso, güey. A cuántas X tiene el sombrero, entre más tengas, mejor. Pero realmente no hay una forma homologada de comparar un sombrero de una marca con otra, güey. Cada quien inventa sus pinches X, güey. Y lo que se supone que marca es qué tanto del sombrero que tú tienes... Si es que no es el de paja, si es que es el de que es de animal, que son de castor, de conejo, de caballo y más, es cuánto porcentaje de piel tiene el sombrero. Pero bueno, ese fue otro punto así que se me hizo interesante, güey, cuando lo supe. Y en la Sexta Avenida, ahorita si la visitan ustedes, realmente es al menos la segunda Sexta Avenida que ha habido, porque estos güeyes se anuncian muy, de forma muy icónica, de que no tenemos sucursales. Ese es como que el eslogan, ¿no? De estos güeyes. La Sexta Avenida no tenemos sucursales. Porque, pues al parecer han tenido muchas copias por ahí, ¿no?
Yeah.
Ellos tienen su marca de sombrero propia. Es una buena marca. Yo es algo que sí recomendaría para empezar, y pueden comprar desde el más barato de la casa. No creo, no llega a $1,000 el sombrero. Digo, no es un sombrero barato tampoco.
No, pero bueno, supongo que está accesible, ¿no? Porque tengo entendido que la ropa de vaquero es cara, güey, en su mayoría. Las botas, los sombreros, los cinturones, son caros hasta donde yo sé.
Así, estamos hablando
de... Yo tengo aquí uno de como $600, güey. Entonces ya con eso se arman su sombrerito.
Con eso, güey. Y puedes pedir el planchado de la forma que tú prefieras, güey. Y puedes buscar... El planchado se refiere a que cuando tú compras el sombrero, güey, no tiene forma, güey. Está plano, güey. Haz de cuenta, ¿no? Eso no pasa siempre, pero en la Sexta Avenida, como es una buena sombrerería, sí, güey. Y puedes pedir, haz de cuenta, quiero el corte tipo cowboy, quiero el corte tipo Marlboro. Puedes buscar en internet, hay un chingo, güey. Y son relativamente estándar. Si lo quieres con más doblez, con menos, que sea como más de malo o la madre. Y a mí, pues, les digo, el sombrero negro es el que más me gusta, porque ahora resulta que, pues, gente a veces me conoce, me ubica o me mandan memes también, güey. Me mandaron un meme del sombrero así con una carátula así de para defenderse del COVID, ¿no? Ahora me dijeron, para que lo empieces a vender, pues ya veremos, güey. Pero es la sombrería que yo recomendaría si vienen a Monterrey, si son de Monterrey y quieren un sombrero. Y vaya, estos güeyes me deberían de pagar, cabrón. Les voy a decir.
Sí, güey.
Pero realmente... Chile,
o sea, promocionaste más la sombrería que tus programas, güey. O sea,
sí, cabrón. yo estoy más interesado.
Es más fácil hablar bien de los demás que de uno mismo, ¿no?
Y está sobre Madero, entre López Rayón y... ¿Qué avenida es esta? Pino Suárez. O sea, no hay pierde, güey.
No hay pierde, güey. Y
les digo, a una cuadra del arco, güey.
No terminé la idea.
A una cuadra del arco.
¿Me perdí? Sí, güey, se ve el arco ahí del... Es la segunda Sexta Avenida porque la primera se les quemó, güey. Y se quemó toda la chingada con todo el inventario, güey. No sé ni cómo sobrevivió el negocio, güey. Y estamos hablando de hace unos 3 años, más o menos. O sea, hace poquito se les quemó toda la icónica sucursal, que no tenemos sucursales. Y entonces, afortunadamente, pues el local de al lado estaba disponible, o a 2 locales, no sé cuánto está más o menos. Ya si se venden ahorita pueden ir por ahí, pueden agarrar la tradición como tenemos algunos de llevar a bodas, güey. Ahí para cuando da después de cierta hora.
Es una gran dinámica esa, Platícanos una gran dinámica. La dinámica de los sombreros, güey.
Sí, güey, porque de hecho esa es la verdad de la historia de mi sombrero, güey. Es el que usé cuando se casó Joel, güey, un gran amigo que además es mi ahijado, y lo tuvimos de invitado en el podcast hace poco. Pues estuvimos ahí... Tanto Marín como yo fuimos en esa ocasión puntual padrinos de sombreros, güey. Y lo que hicimos fue comprar un chingo de sombreros. Esa básicamente fue la función, güey. Y era uno blanco para el que se casaba y todos los demás negros, güey. Y por ahí una o dos mesas entramos así ya como 2, 3 de la mañana. No me acuerdo a qué hora nos dio permiso su esposa, güey. De, bueno, a partir de esta hora ya, güey. Y entonces entramos todos bailando con el sombrero. Y de ahí, ese es el mismo sombrero que todavía uso y que estoy... más o menos a 1 o 2 semanas de ya retirarlo, güey. Ya.
Qué fuerte, güey. Fuerte.
Fuertes palabras, fuertes palabras.
Sí, güey. Para terminar el anuncio, pero esa es la verdad, güey. Me voy a aventar a la pinche Sexta Avenida a ver qué agarro, güey. Ya les hablé por teléfono, vi que sí estaba abierto y todo.
Estoy viendo fotos de la Sexta Avenida y se me hace muy interesante. Vaya, no sé si sea el local viejo o no, creo que los dos. O bueno, son como dos locales, ¿no? O sea, sí, es tienen como un local y luego hay un negocio en medio entre los dos y luego otro, uno en triples, pero bueno, supongo que es el mismo negocio, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que pero tiene un mapa también.
Ah, ok, ok. Pero se me hace interesante porque maneja una fachada que se ve mucho en la Calzada Madero. Y es que muchos de los edificios de la Calzada Madero son de uno o dos niveles, a lo mucho, ¿no? Y luego tienen como una fachada falsa encima que es nada más un cartelón, por así decirlo, ¿sabes? Sí. Y es como lona impresa.
La publicidad es la fachada, güey.
Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Y te da una imagen como si tuviera un nivel más. Entonces, si es de dos niveles, si es de un nivel, bueno, son de dos niveles. Pero si es de dos niveles, güey, parece que es de tres niveles. Pero pasas de lado en el coche, en el carro, perdón, Monterrey me regañan, sigo coche. pasas en el carro y ves que es falso, ¿no? O sea, es solo un marco ahí de metal y encima tiene una lona.
Qué buen dato, güey. Qué buen dato, no tenía idea de esto.
Pero sí, 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 o sea, y vaya, en esta lona, como dice Rolando, es también la publicidad, ¿no? Vienen los nombres de las marcas y viene impreso detrás del logo como si fueran maderas, ¿no? O que obviamente ves de lejos que son que está impreso, ¿no? O sea, que no, en verdad no tiene un nivel extra. Pero es algo muy, muy característico de los negocios, vaya, del giro comercial ahí sobre la calzada, está interesante. Me gusta.
Buenísimo, buen dato. Sí, güey.
Qué loco que, ya para un poquito cerrar ya la conversación, qué loco que hay tanta vida, hay tanta historia en esta calle, güey, que ni siquiera le dimos chance, ni tuvimos chance de hablar del Arco de la Independencia, que es de que el punto más el ícono máximo de la calle, güey.
Hecho pero en no el porfiriato, ¿verdad?
Hecho para celebrar el centenario de la independencia en 1910. Pero, o sea, creo que esto es lo importante y creo que para esto es el podcast. O sea, queremos ir más allá de los lugares que todo mundo reconoce. O sea, la ciudad está llena de vida, está llena de momentos, está llena de historias. Y pues es importante recordarlas, conocerlas, apreciarlas, y aprender de ellas y trabajar sobre eso, ¿no?
Chingoncísimo.
Muchas gracias, Fer. La neta, grandes anécdotas, cosas súper interesantes. Creo que la gente va a salir muy nutrida de esta conversación. Y pues nada, ya te encontramos en Multimedios los miércoles a las 10.
10 de la noche. Empieza el programa, ¿sí?
10 de la noche y todos los lunes en Conversaciones, ¿verdad?
Conversaciones con Fernando Suárez Herner en Marcelo. Soy más chido en Twitter que en persona, güey. Entonces, agréguenme, güey, como @bandidodiamante, güey.
Exacto. Te iba a preguntar cuáles son tus redes. En Instagram, ¿cómo estás? También el bandido diamante.
En Instagram estoy como @elbandidodiamante, porque el username lo tiene un güey así desde hace un chingo con una foto del 2012, o no sé. Ahí estoy como el bandido diamante.
Típico, típico. Yo soy Rolando Robledo. A mí me encuentran en Twitter como @maromas y en Instagram como @maromas_. Nacho.
Yo soy Nacho Contreras y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @NachoCTRS.
Y pueden encontrar el podcast en Twitter y en Instagram como @urbagos. Perfecto. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Nacho. Nos vemos la próxima semana. Nunca dejen de vagar. Hasta luego.
Bye bye.